San Mateo capítulo 17. Voy a leer los primeros 13 versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o 3 tabernáculos, o 3 altares. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie en la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En este pasaje, en Mateo capítulo 17, tenemos el relato de la transfiguración del Señor Jesucristo sobre el monte. No nos dice qué monte era, pero un monte cercano a Jerusalén. No nos dice qué monte, porque el hombre es muy idólatra. Enseguida quiere convertirlo en un lugar santo, un lugar de peregrinación o algo así. Pero nos dice que era un monte alto. Ahí nuestro Señor Jesucristo mostró, vieron, como dice el apóstol Pedro, la majestad de Dios. Vieron su excelentísima gloria del Señor Jesucristo. Y si nosotros acordamos qué es lo que vimos, hemos estado viendo en el libro de Mateo, pero en las semanas anteriores vimos estas cosas. Primero nos dice allá en el versículo 1, dice 6 días después. ¿Después de qué cosas? 6 días después de que el Señor Jesucristo, como dice en versículo 21 del capítulo 6, el Señor Jesucristo les habló de la necesidad que tenía de ir a Jerusalén y de ser sufrir mucho de los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 6 días después esto. Pero si regresan al principio, el Señor Jesucristo, 6 días después de esto, el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos de cuidarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el Señor Jesucristo reprendió la incredulidad de ellos. Y luego, de 6 días después de que Pedro hizo esta confesión del Señor Jesucristo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 6 días después de esto. 6 días después de que el Señor Jesucristo dio instrucciones acerca de la necesidad de ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar el tercer día. Oigan, esto es muy interesante. 6 días después de que Pedro reprendió al Señor Jesucristo, dijo: Esto nunca, ten misericordia de ti, esto nunca te acontezca a ti. 6 días después. Y 6 días después de que el Señor Jesucristo reprendió a Pedro y dijo: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. 6 días. Nuestro Señor habló de lo que costaba. Hemos dicho la semana pasada que la gracia, la salvación es por gracia. Pero eso no significa que no tiene costo. El Señor Jesucristo dice que debemos, el que va a seguirle a Él va a tener que levantar su cruz y seguir en pos de Él. La persona que va a venir tiene que negarse a sí mismo, tiene que entregarse completamente al Señor Jesucristo. Él es el Señor y dueño absoluto de todo mi ser. 6 días después de que habló de esto, y 6 días después de que habló de la gloria, cuando Él regresara en su reino, cuando Él regresara otra vez a este mundo. Y ahora, 6 días después de esto, en otras palabras, le dio 6 días para que piensen estas cosas. Entonces el Señor Jesucristo nos dice, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a este monte. Les había hablado de su sufrimiento, ahora les mostraría algo de su gloria. Les había hablado de su sufrimiento, ahora les hablaría de su gloria. Estos corazones que habían sido entristecidos por la palabra del Señor Jesucristo, era necesario que Él fuera a Jerusalén, será muerto, sepultado. Estos corazones que habían sido entristecidos iban a ser alegrados con la visión del Señor Jesucristo en su gloria. Nos dice en Lucas capítulo 8, nos dice que el Señor Jesucristo subió al monte a orar. Nos dice que subió a orar. Es 9, Lucas 9, versículo 28. Subió a orar, entre tanto que oraba, le aparecía, su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente, versículo 29. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecían rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Son unas palabras muy significativas esas, que la partida que iba a cumplir. ¿Qué es lo que iba a lograr en su muerte? Bueno, Él subió al monte a orar. ¿Qué reunión de oración fue esta, verdad? Cuando nos reunimos para adorar a Dios, cuando nos reunimos para adorarle a Él, queremos ver al Señor Jesucristo glorificado, ¿verdad? En esta ocasión, Pedro, Jacobo y Juan vieron con estos ojos la gloria del Señor Jesucristo. Pero es nuestra oración en esta mañana que todos puedan ver con ojos espirituales al Señor Jesucristo en su gloria. En su gloria. Podemos notar aquí algo muy importante. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo había reprendido a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en de los hombres. Aquí vemos a Pedro en este círculo. Aquí vemos a Pedro con el Señor Jesucristo. ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo es la gracia del Señor Jesucristo? Todavía está allá. 6 días después de haber pecado grandemente y reprender al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no se acordaba de la transgresión de Pedro, ni de la reprensión de Pedro. Nuestro Señor Jesucristo, cuando perdona, Él olvida, no se acuerda del pecado de su pueblo. El Señor no tenía en memoria esto que me dijo Pedro, esto me reprendió Pedro. había perdonado libremente todo el pecado de Pedro, y así también a cada uno de sus hijos. Él no se acuerda de tus pecados. Ven, ven, entra. Entra a gozar de la presencia del Señor Jesucristo. Todavía el Señor Jesucristo amaba a Pedro. Él amó a los suyos. Qué agradecidos debemos estar por este Salvador, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, en la transfiguración, nos dice aquí que el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Sabes? No puedes mirar el sol mucho tiempo. Te quema la mirada, ¿verdad? Te quema la vista. No puedes ver otra cosa. Miras al sol, te quema. No puedes mirarlo mucho tiempo. Resplandeció el rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, o como dije, tres altares, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Hay muchas cosas que todavía son misteriosas, van a seguir en misterio, misterio. Y las cosas que son misterio, pues vamos a tener que dejarlas. No vamos a poder entremeternos, inmiscuirlos en las cosas que son misteriosas. Pero las cosas que Dios nos ha querido dar a saber, vamos a gozarnos en estas cosas que Dios nos ha dado para que nosotros sepamos. Sabemos primeramente que el Verbo de Dios, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es lo que nos dice Juan capítulo 1. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sabemos que en Él, en el Señor Jesucristo, habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente. En Cristo Jesús, en este hombre, Jesús de Nazaret, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Lo único que nosotros podemos entender entonces de esta transfiguración es que su divinidad brilló en la humanidad del Señor Jesucristo. Yo nunca he visto que el rostro de una persona brille como el sol. Pero el Señor, Dios es luz. Dios es luz. Su gloria fue velada en su humanidad. Él es Dios que fue hecho carne. Su gloria fue velada. Y en esta ocasión como que el velo fue quitado. Y apareció su rostro como la luz del sol. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se complació en manifestarse a sí mismo, tal como Él es, en su gloria, en su doble naturaleza de hombre y Dios. Hombre y Dios. La gloria personal del Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces estas cosas que podemos entender aquí. Tenemos una demostración importante de la gloria en la que aparecerá el Señor Jesucristo cuando venga la segunda vez. El Señor Jesucristo cuando venga en gloria la segunda vez, en esta gloria en la que brilló como el sol y su ropa como la luz blanca. La transfiguración, la revelación de la dignidad real de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver como levantando este velo, como leímos allá en 2 de Pedro, el apóstol Pedro dijo, nosotros vimos esto. Nosotros vimos la gloria de Dios cuando apareció, cuando fue transfigurado. Estoy leyendo otra vez en 2 de Pedro capítulo 1. No estamos hablando de fábulas. El apóstol Pedro dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto es un apóstol. Es por eso que ya no hay apóstoles hoy día. Para ser apóstol del Señor Jesucristo, las calificaciones eran que tenían que ser testigos con sus ojos del Señor Jesucristo, de recibir la doctrina directamente del Señor Jesucristo. Y esto ya no, y ser llamado por el Señor Jesucristo mismo. Tenía que ser llamado, ningún otro podía ser apóstol, ni aun los apóstoles podían ser apóstoles. ¿Se acuerdan cuando Judas Iscariote, él se ahorcó y estaban todos reunidos y los apóstoles dijeron es necesario que uno se levante donde tomar el lugar, el puesto de Judas Iscariote y llamaron a dos y echaron suertes y cayó sobre la suerte sobre, pero él no es el apóstol, el apóstol Pablo tomó su lugar, es decir, el apóstol Pablo fue llamado por Dios. Solamente Dios es el que ha puesto sus apóstoles. Y nuestra fe está basada sobre los apóstoles, siendo Jesucristo mismo el fundamento. El fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Bueno, Pedro dijo, no hemos dado a conocer fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, en este monte de transfiguración. Es una figura de la gloria que espera también a cada creyente. La gloria del Señor Jesucristo es una figura de que le espera a cada creyente, cada persona que cree en el Señor Jesucristo. Así como es el Señor Jesucristo, así somos nosotros ahora. ¿Sabían eso? Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres ahora mismo como el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Filipenses. Primero quiero que vean a Filipenses. Bueno, tengo el texto equivocado. Eso
nunca me ha pasado.
Está por aquí, en esta parte. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, no lo sigan buscando, se los doy después.
Nos dice la palabra de Dios que así como Él es ahora, así somos nosotros en este mundo. Así somos ahora mismo.
Pero quiero que vean esto en 1 de Juan. Ahora sí, este texto sí está. 1 de Juan capítulo 3.
Mirad,
1 Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora, en este momento, no ahorita, ahora. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en su gloria, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El texto que estaba yo buscando antes es 1 Juan capítulo 4, versículo 17. 1 Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es ahora mismo, así somos nosotros ahora mismo en este mundo. Así somos, como Él es, así somos. Así nos ha hecho. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Estos versículos entonces nos dan una demostración clara, una demostración objetiva de la realidad que hay vida después de la muerte. Hay vida y hay resurrección del cuerpo. Hay vida y hay resurrección del cuerpo. Moisés, por ejemplo, él había muerto 900 años antes de que él apareció sobre este monte con el Señor Jesucristo. Elías subió en un torbellino unos 900 años. Dije Moisés 900, Moisés 1500 años. Elías 900 años antes de que apareció aquí sobre el monte. Sin embargo, ahí estaban ellos hablando con el Señor Jesucristo. Nos dice Lucas de qué estaba hablando, de la partida que iba a cumplir. Este es el asunto principal en el Evangelio, la muerte del Señor Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan vieron y oyeron, y ellos sabían inmediatamente quiénes eran estas personas, aunque nunca los habían visto a ellos y tampoco habían visto una fotografía. No habían visto una fotografía. Sabía, este es Moisés, este es Elías. Creo que podemos decir con alguna seguridad, podemos decir que cada creyente en el cielo se va a reconocer a sí mismo, aunque nunca lo has visto. Podemos decir eso. Bueno, yo creo eso. Puedo decir con algo de seguridad. Ellos sabían que era Moisés y era Elías. Pero vemos aquí que cuando Pedro dijo, hagamos tres tabernáculos, hagamos tres enramadas, Pedro nos dice, no sabía lo que decía. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Pedro escuchó esa voz. Pero cuando nos dice, después de que apareció Moisés y Elías con el Señor Jesucristo, y Pedro dijo, bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, vino esa nube y esa voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Y la realidad es esta. Pedro mismo nos está diciendo allá en 2 Pedro capítulo 1 versículo 18 que hay cosa mejor que una visión misma. Hay cosa mejor que una visión. Seamos honestos. ¿A quién no le gustaría tener una visión como esta? ¿Ah? ¿A quién no le gustaría tener una visión como esta? Pero Pedro nos dice allá en 2 Pedro, donde leímos, que hay cosa mejor que la visión celestial. Dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, dice 2 Pedro 1:18. Tenemos también palabra profética más segura.
palabra profética más segura. Esta palabra que tienes en tu mano es más seguro que una visión que tengas en la noche. Una visión que tengas en la noche. Despiertas de un sueño, tuviste un gran sueño, una gran visión. No vayas a poner tu confianza en esa visión. Eso no es seguro. Esto es seguro. Esto es seguro. La palabra de Dios. Palabra profética más segura. Cualquier visión que tengas que vaya con la palabra de Dios, pues no la necesitas porque está diciendo lo mismo que dice la palabra de Dios. Y si dice algo contrario, sabes que es la mentira del diablo mismo. ¿Verdad? Así es que, ¿dónde está tu firmeza? ¿Dónde está tu fe? En la palabra de Dios. No en una visión, no en una aparición. Nunca debemos interpretar. Hay personas hoy día se imaginan, dicen, Dios se me apareció. Cosas que están fuera de la Biblia, pero ahí se van tras esa visión. Necesitamos recordar la palabra del apóstol Pedro, dice, nunca, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía que vino, que está en las Escrituras, fue porque se le pegó la gana a una persona escribir una carta. ¿Ah? Lo que está aquí en esta palabra, el apóstol Pablo pudo haber escrito muchas cosas, pero las cosas que él escribió inspiradas por el Espíritu Santo, Dios las ha puesto en tus manos. Dios las ha puesto en tus manos. Y la persona no se sentó y decir, bueno, creo que voy a entrar en un trance y voy a empezar a escribir algo. No fue por voluntad de hombre. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra que tienes en tu mano es la palabra de Dios mismo. Dios te está hablando en su palabra. Pedro entonces dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba simplemente en un... Imagínate. ¿Puedes imaginarte eso? Pedro estaba, no podía, no buscaba qué decir. ¿Quién puede culpar al apóstol Pedro por hacer esta propuesta? ¿Quién puede culpar al apóstol Pedro por hacer esta propuesta? Que se hagan tres tabernáculos o tres enramadas. ¿Quién no quisiera estar en esa posición de estar allá, ver la gloria del Señor Jesucristo? Pero después de oír y ver estas cosas en el monte, después de escuchar el testimonio de la gloria excelente, después de haber hecho la gran confesión de fe en el Señor Jesucristo, ¿quién pudiera imaginarse que Pedro, unos pocos días después, dijera, no lo conozco? Imagínate. Después de que Pedro confesó esa confesión y dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Después de que Pedro vio esta visión, estuvo allá y vio esta visión, después de esto, Pedro negó al Señor Jesucristo y dijo, no le conozco. ¿Quién pudiera imaginarse? Más tarde negaría, pero lo hizo. Es exactamente lo que hizo. Y aquí tenemos una ilustración muy clara, muy convincente de esta verdad. Y el apóstol Pedro mismo lo escribió. en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pedro fue inspirado por Dios para escribir esto a cada uno de nosotros. Pedro, siendo una persona que experimentó eso, dijo: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo soy guardado, dice el apóstol Pedro. Después de que él tuvo todo esto y él negó al Señor Jesucristo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Siempre está viva esta esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la esperanza. Él es nuestra esperanza. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Él vive, yo vivo. Él nunca muere, yo nunca moriré. Y nos dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es que no depende de nosotros, ¿verdad? No depende de nosotros, depende del Señor Jesucristo, de su fidelidad, de su propósito. Nosotros no cruzamos de los brazos y decimos: bueno, si depende de él, entonces está como el bebé que lo tiene su mamá. ¿Cómo le dicen aquí en Maryland? Le está haciendo lodge, le llaman. Entonces, lo tiene aquí abrazado. Pero ves al bebé que el bebé también está agarrado de su mamá, ¿verdad? Cuando ves que un niño se tira para atrás, dices: ¿qué le pasa a ese niño? Pero lo que depende es que la mamá lo tiene agarrado a él, ¿verdad? Lo tiene agarrado a él. El apóstol Pedro entonces conocía por experiencia esta verdad, que la seguridad y la confianza de cada hijo de Dios es en todo momento por la gracia de Dios. La gracia de Dios, libre. Ahora, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Allá en nuestro texto, en Mateo capítulo 17, vino esta voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. El testimonio de Dios el Padre . El Señor Jesucristo es infinitamente superior a todos los que nacen de mujer. Moisés, piensa en Moisés. Moisés, un hombre que Dios utilizó para dar su palabra. Director del pueblo, ¿verdad? Por él fue dada la ley. Elías, un gran profeta. Pero no importa quién pongas, el Señor Jesucristo es infinitamente superior a cualquier hombre que ha nacido. Pedro, desconcertado por la visión, sugirió construir estas tres enramadas. En su confusión, parece que Pedro puso a Moisés y a Elías a un mismo nivel que el Señor Jesucristo. ¿Han oído de esto? Poner a la par a otro con el Señor Jesucristo. Voy a ser más claro. María no es corredentora. María no está a la par con el Señor Jesucristo. María es bendita entre las mujeres, así como tú eres bendito. Así como tú eres bendito. No por encima, entre. Él es el único bendito por encima de todos, el Señor Jesucristo. Cuando Pedro dijo esto, inmediatamente vino esta luz que cubrió a ellos. Y vino esta voz que dijo: este es mi Hijo amado. ¿A quién vieron? Al Señor Jesucristo, solo.
La voz vino para enseñar al apóstol Pedro y a nosotros que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, solo Cristo Jesús, solo Cristo Jesús, Él tiene la preeminencia. Así como cuando estás en la noche y ves las estrellas, se ve precioso, ¿verdad?
Pero cuando sale el sol, ¿sabías que las estrellas todavía están allá? Las estrellas todavía están allá, pero no las ves. ¿Por qué? Por el brillo del sol. Y así también, cuando vemos al Señor Jesucristo, todos los demás opacan o desvanecen. Cristo Jesús,
el solo. Una vez que Cristo ha venido, entonces Moisés, la ley, no tiene nada más que decir. Antes estaba Moisés y la ley, ahora vino Cristo. Dios ha hablado en tiempos pasados a los padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Punto. No hay mayor revelación de Dios. No hay mayor revelación de la voluntad de Dios que oír al Señor Jesucristo.
Él satisfizo todas las demandas de la ley.
Y con respecto a los profetas, es decir, Elías, que representa a todos los
profetas, una vez viene el Señor Jesucristo, entonces todos los misterios del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo, Cristo los cumplió, ya está. Todas las promesas en el Antiguo Testamento del Cristo que vendía, Cristo ya los cumplió. Así es que no estudiamos el Antiguo Testamento para indagar nuevas cosas. Cristo es el cumplimiento de esto. Es lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, comenzando desde Moisés y los profetas y los salmos, les declaró las cosas que hablaban de Él. Todas las cosas hablan de Él.
Con estas palabras, Dios el Padre reconoció y se identificó públicamente con el Señor Jesucristo, el Hijo de María, y se identificó con Él como su propio Hijo amado. Este que nació en Belén, hombre de Nazaret, que sufrió en el Calvario, es nadie menos que Dios bendito sobre todas las cosas. Cristo es el unigénito Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Dios tiene un Hijo de eterna generación, coigual con Dios el Padre. De tal manera que sin Cristo no hay Dios. Sin Cristo no hay Dios.
Coesencial con el Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros que creemos somos hijos de Dios por adopción, hijos por gracia, pero Cristo Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Naturaleza. Dios el Padre ama al Hijo como Hijo. Pero esto fue dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, para mostrarnos que Dios el Padre se deleita en la obediencia del Señor Jesucristo como el mediador de este pacto. Siempre se ha deleitado del Hijo. Dios ama al Hijo, esto es claro. Siempre ha amado al Hijo, pero aquí esto es dicho para mostrarnos que Dios el Padre ama al Hijo en su obediencia como mediador, como sustituto de pecadores. El Señor Jesucristo es la revelación, la encarnación y el conducto del amor divino.
Dios ama. ¿Y cómo sabes que Dios ama? Cristo Jesús.
Es la revelación, es la encarnación y el conducto por el cual nosotros conocemos el amor de Dios. Dios ama a pecadores en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, no puedes decir a una persona, Dios te ama. El amor del Padre está en el Hijo y con aquellos que están en el Hijo. No puedes decir a una persona, Dios te ama, y luego esa persona, ¿acaso Dios amó a Judas Iscariote que ahora está en el infierno? No. Dios claramente dice a Jacob, amé, mas a Esaú, aborrecí. Ni le tuve en cuenta, ni le tuve en cuenta. Mi amor fue puesto sobre Jacob. ¿Lo mereció Jacob? No. Igual que Esaú. Igual que Esaú. Pero él amó porque él quiso amar. El amor de Dios está en su Hijo. Y es una blasfemia, una calumnia al carácter de Dios decir que Dios ama a todos los hombres. Dios no ama a todos los hombres. Dios ama a su Hijo y a aquellas personas que Él amó en su Hijo, el Señor Jesucristo. Aquellos que Él escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si es que el amor, Dios es la encarnación, el conducto por el cual nosotros conocemos el amor de Dios. Y luego nos dice aquí está la complacencia de Dios. Dios está agradado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Juan. Ahí estaba Moisés y ahí estaba Elías. Pero Dios no dijo esto de Moisés. Aquí está Moisés en quien tengo complacencia. No dijo, aquí está Elías en quien tengo complacencia. No dijo, aquí está Pedro en quien tengo complacencia. O aquí está Jacobo, aquí está Juan en quien tengo complacencia. Dios nunca ha estado y nunca puede estar satisfecho con ningún pecador. Dios solamente está satisfecho con lo que Él da. Para complacer a Dios, solamente Dios se puede complacer a sí mismo. Gracias sean dadas a Dios que Él se llama Jehová proveerá. Y todo lo que Dios requiere de su pueblo, ¿qué requiere Dios de ti? Perfección. Dios te lo da. Él proveerá en su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Qué requiere de ti? Que no tengas pecado. ¿Dónde lo ve? En su Hijo. Todo lo que requiere Dios de su pueblo, Él lo ha dado en el Señor Jesucristo. En Él estoy agradado. En Él tengo complacencia. Dios, como dije, siempre ha estado complacido con su Hijo amado como el Dios hombre. Dios estaba complacido con su Hijo en la eternidad como nuestro fiador y nuestro mediador, como representante del pacto de la gracia. Dios se agrada y es honrado y se deleita en la vida representativa de su Hijo. Dios está agradado con la obediencia del Señor Jesucristo. Dios está agradado con la muerte del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo agradó a Dios. Dios quiso sujetarle a padecimiento. Es el amor de Dios que puso a Cristo allá en la cruz del Calvario. Porque es la única manera que Dios puede salvar a su pueblo por medio de la muerte de su Hijo. Dios está agradado. ¿Y saben qué? Dios está agradado porque su muerte logró eso que propuso, eso que quiso. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, complacido. Cuando una mujer está esperando un bebé, está esperando ese bebé 9 meses, estoy hablando
mi hija va a tener nuestra primer nieta. Estamos esperando. Hay una triste, muy triste condición cuando después de esperar todo este tiempo, un bebé puede nacer o puede salir muerto. ¿Hay satisfacción para esa madre? No hay satisfacción. Sufre todos esos dolores de parto, sufre toda esa agonía y después de todo no tiene un hijo, una hija en sus brazos. ¿Hay satisfacción para esa madre? No, dolor por todos los restos de sus vidas, de su vida. Angustia por esa criatura que no vivió. ¿Pueden ustedes imaginarse por un momento que el Señor Jesucristo murió a la cruz del Calvario, sufrió y que no va a estar satisfecho con su agonía? Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todos aquellos por los cuales Él murió van a estar con Él en la gloria. Amén. Ninguno se perderá.
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Dice, a Él oí. A Él oí. Tenemos que oírle a Él. No lo que dice el pastor, no lo que dice la iglesia. Dios utiliza hombres, pero lo que pedimos es oír al Señor. Yo pido que oren por mí, que el Señor me dé a mí libertad y que yo pueda entender. Yo sea bendecido primeramente por el mensaje, pero principalmente por encima de todo de esto, aunque yo esté tartamudeando y esté yo sin libertad y me sienta como lo que soy, que Dios hable, que Dios les hable. Eso es venir preparado. Señor, háblame. Y si venimos preparados para oír al Señor y pedimos al Señor que Él nos hable, Él va a honrar eso y Él va a hablar. Y ahí está la bendición, oírle a Él.
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír, a Él oír. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Este es un ejemplo del Evangelio. Siempre que una persona oiga y vea la visión del Señor Jesucristo, el resultado
de cualquier hombre que vea a Dios va a caer en el suelo. Cualquier hombre que vea a Dios va a dejar de estar habloteando, va a dejar de estar presumiendo. Cualquier hombre que vea al Dios vivo y verdadero va a caer en el suelo, va a postrarse. ¿Saben cuál es la salvación? Que por la gracia de Dios caigamos delante de Él en este mundo. Porque todos van a doblar la rodilla y todos van a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero la salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria del Señor Jesucristo, oyeron la voz del cielo y cayeron postrados. Y cuando cayeron postrados, el Señor Jesucristo vino a ellos y los tocó. Dice aquí, se acercó y los tocó. Qué figura del Evangelio, ¿verdad? Al oír la gloria de Dios, nos vemos a nosotros mismos como los pecadores que somos. Entonces entra el temor. Ay de mí que soy hombre pecador. Yo merezco morir. Postramos delante de Él. Y el Señor en su misericordia viene y nos toca y nos dice, no temas, no temas. Levántate, levántate y sígueme. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Es lo que queremos, ver otra vez al Señor Jesucristo levantado. Esa es la carrera del creyente, puestos los ojos solo en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, mirando a Él, confiando en Él, siguiéndole a Él.
Vamos a dejar allá porque ya se acabó mi tiempo. Y seguimos la semana que viene. Recuerden el servicio hoy en la tarde.
Has visto la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Cuando vemos la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús, entonces vamos a postrarnos. Dios quiera que cada uno que está aquí, cada uno que me oye, por la gracia de Dios, se postre.